Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, contactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaóptica.com.
Y durante estas Navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50% de descuento. Vita Óptica, tu mirada lo dice todo.
Bodega Sinforiano Vaquero felicita las Navidades a todos nuestros clientes y amigos, agradeciéndoles la confianza depositada en nuestros vinos y deseándoles un próspero 2017. Felices fiestas y próspero 2017.
Imperolit les desea felices fiestas y les invita a visitar su almacén especializado en impermeabilización y aislamiento, tratamientos de goteras y humedades, rehabilitación eficiente y sostenible a su servicio. Visítenos en Avenida de Gijón 105, frente al Hotel Conde Ansúrez o en www.imperolit.es. Imperolit, profesionales de la impermeabilización.
En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
Saludos, bienvenidos a Zona de Marca, bienvenidos al Cocomo Sports Bar, una hora de balón oval, una hora de rugby en directo, llevándoles la mejor información acaecida este fin de semana por los campos de rugby de España. Y para hacerlo, como no, pues nuestros invitados de lujo en el día de hoy. Bueno, tengo que dar la bienvenida otra vez a José Carlos Crespo. José Carlos, ¿qué tal tus viajes, tus andanzas, tu diáspora de tierras españolas?
Bien, la verdad es que muy bien, relajado, conociendo mundo, bien, muy bien.
Te has documentado y todo. Bueno, ya escuchamos tu fantástica sección enviada desde el tren, además, ibas, ¿no? ¿Ibas en el tren de Malmo a Copenhague o cómo era?
No, escuché el programa en el tren de Malmo a Copenhague.
Así que vaya programa nos diste de WhatsApp, hijo, ¿eh? Agüita, ¿eh? Sí, es un programa, no tenéis ni idea porque esto no sé qué.
Yo no decía eso, pero no puede ausentarse uno y que perdáis el rigor, ¿sabes?
Claro, no puede ser así. Víctor Molano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, como siempre, disfrutando el fin de semana del rugby.
Mucho rugby, hemos tenido mayoría además y muy bueno, ¿eh? Con dos partidos de nivel.
Cal y arena, ¿no?
Sí, ya empezamos con esta buena, ¿no? De calor de arena. Bueno, pues sí, ahora, derrota y victoria, sí.
Eso es, ahora lo veremos. Y nuestro invitado hoy en el Cocomo Sport Bar es Alberto Blanco, que ayer cuajó, bueno, como suele siendo habitual, un gran partido. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Acércate el micro un poquillo más.
Ahora mejor.
Ahí, perfecto. Bueno, líderes, ¿eh?
Hombre, ha sufrido mucho, la gente no lo esperaba y aquí estamos, dando guerra, ¿no?
Como debe ser. Bueno, comenzamos con los titulares. El BRAC cumple contra un rival directo por los playoffs, dejando seco al Complutense Cisneros y alzándose a la primera plaza virtual. Clasificación virtual porque El Salvador aplazaba su encuentro contra el líder, el Alcobendas, al jugar su tercer partido de clasificación para la Challenger Cup. El rival, el Petrarca Padova, resultó ser letal y no dio ningún tipo de opción al juego chamizo. Además, resultado sorprendente en la Liga de División de Honor, ya que el decano del rugby español, la Unión Esportiva Samboyana, sucumbió frente al último clasificado, el Getxo Rugby Taldea. El Getxo, que venció en el último instante de partido con el tiempo ya cumplido gracias a un golpe de castigo transformado por Arrate. Y este fin de semana también hemos tenido la Liga ON, resultados de todo tipo para los equipos vallisoletanos, todo esto y mucho más en 56 minutos que nos restan de programa, así que comenzamos. Bueno, pues comenzamos ya de fondo, se oyen los villancicos, se oye aclarar esas gargantas, vemos las luces de las calles, estamos en ambiente ya navideño y la Liga le queda una jornada. Pasamos además cerrando la jornada número 11, la primera vuelta del campeonato, José Carlos Víctor.
Sí, yo creo que...
Una definición de esta primera vuelta muy rápida, antes de entrar en harina las crónicas.
Bueno, pues yo creo que esta primera vuelta ha sido lo más parecido a una pretemporada.
Me gusta, Víctor.
Yo creo que a los dos equipos que lucharon por los títulos el año pasado se le ha sumado Alcobendas, es un poco la noticia, que va a ser, parece, por lo menos por la primera vuelta que ha hecho, el tercero en discordia, el que va a intentar discutir los títulos a los dos equipos vallisoletanos.
Ya lo vaticinabas tú también en tu bola de cristal.
También,
¿eh?
También.
Como hacer alusión siempre, qué bien hilas, Víctor, qué bien hilas. Alberto, ¿cómo definirías en pocas palabras esta primera vuelta?
Yo creo que ha sido rara, mucha sorpresa.
Sorprendente, sin duda alguna. Bueno, empezamos por el partido de Challenger Cup. Empezamos por el partido que enfrentó al Silverstone El Salvador frente al Petrarca Padova. En un partido, Víctor, nosotros comentábamos allí, pues la verdad es que llegamos muy pronto, ¿verdad, José Carlos? Llegamos muy pronto, estuvimos viendo el calentamiento entero del equipo italiano, también del vallisoletano, y nos sorprendió un poco...
La poca intensidad, ¿no?
La poca intensidad del calentamiento, también el físico de los jugadores, les veíamos muy normalitos. José.
Ah, me preguntas a mí.
No va a ser a Víctor, que no estaba.
No, sí, no, la verdad es que si veías el Pepe Rojo antes del comienzo del partido, el Petrarca pues mostraba muy poca intensidad en ese calentamiento previo al partido, y sin embargo veías que el Chami estaba como con muchas ganas, muy serios, calentando fuerte, y la verdad es que nada que ver con lo que luego se vio en el campo, porque la verdad es que fue empezar los calentamientos y 5 o 6 jugadores del Petrarca en cada uno de los palos, pues estirando la pierna así de manera cómoda, o sea, como haciendo un calentamiento así un poco light, y lo comentábamos, oye, estos han venido a pasar la tarde aquí a Valladolid, y lo mismo el Chami les pega un susto.
Bueno, pues el susto se lo metió en un cuerpo en el minuto 3 con el golpe de castigo transformado por Nicora y el ensayo de Menitti, ese zaguero del conjunto italiano que resultó, junto quizás los 3 neozelandeses, los más determinantes del conjunto italiano, ¿no?
Hombre, yo creo que el 8, 9, 10 eran verdaderos especialistas neozelandeses que iban ya años además en el proyecto deportivo de Petrarca, y luego tenía jugadores que eran superclase. El ala, el dorsal número 14, internacional por Italia de Sevens. El segunda línea, que creo que se llamaba Andreas, el número 5, un superclase. Bueno, tenía yo creo que una plantilla no muy grande en cuanto a físico y envergadura, pero una plantilla que sabía hacer muy, muy bien las cosas. Y luego pues ese 8 que es que era totalmente incisivo, cada vez que cogía una bola ganaba metros de sí o sí.
A fue a lo pago, sí, Víctor.
Y sobre todo muy muy ordenado, ¿eh? A mí me pareció que era un equipo que tenía las cosas muy claras y que no cometió errores, supo aprovechar además los errores del Chami, y de ahí yo creo que la diferencia, ¿no? Sobre todo un equipo muy ordenado contra otro que yo creo que en ciertos momentos tuvo precipitaciones, tuvo nervios, quizás en algunos momentos algunos jugadores fueron cada uno a su guerra particular, y sin embargo vimos un bloque muy compacto contra un equipo, el Chami, que para mi gusto no lo fue tanto en la jornada del sábado, vamos.
La verdad es que un partido, como decimos, en el que fue determinante el trabajo defensivo del conjunto italiano. Allá donde cogía el balón el Silverstone El Salvador, allá presionaban.
Sí, bueno, yo creo que llevando la contraria a las declaraciones del técnico vallisoletano de
cierto,
Silverstone,
sí.
El Salvador, yo creo que el Chami, independientemente de que lógicamente enfrente tenía un equipo, yo creo que de mayor entidad que el Chami, que me atrevería a decir que cualquier equipo de la División de Honor Española de hoy en día, yo creo que el Chami no tuvo su mejor tarde. Yo creo que bueno, pues hubo demasiadas individualidades, faltó ese conjunto al que nos tiene acostumbrados el Chami, y bueno, pues si ya te enfrentas a un equipo que yo creo que es superior al Silverstone El Salvador de hoy en día y no tienes tu mejor día para enfrentarse a ese equipo, pues poco se puede hacer, y al final te llevas un correctivo como el que se llevó.
La verdad es que pocos momentos podemos decir donde brillara el juego vallisoletano. Tuvo fases, tuvo momentos en los que parece que podía alcanzar la zona de marca contraria. De ahí, por ejemplo, vino un golpe de castigo que transformó Hansi Graf en el minuto 17, colocaba ese 3-10, pero es que pocos minutos después, el ensayo de Sua, que pasa a Nicora, coloca ese 3-17, que la verdad es que deja pues más o menos el sí. camino abierto ya para el conjunto italiano. Un golpe de castigo que falló el Silverstone Salvador, la falta de 2 minutos para que concluyera la primera parte, 2-3 minutos, sí. que luego a continuación viene un ensayo en el minuto 40, el ensayo, a ver si lo veo aquí, golpe de castigo, o el golpe de castigo que transforma Nicola otra vez y se cambia las tornas para ir al descanso.
Sí, yo creo que ese segundo ensayo del equipo italiano fue clave porque 2 minutos antes se había conseguido 3 únicos puntos del partido el Silverstone Salvador. Y bueno, si había alguna esperanza, ¿no?, de intentar, bueno, pues que los italianos se vieran un poco abajo, intentar ahí igualar el partido, pues era ese momento. Y la verdad es que duró poco, una acción muy buena de la apertura, creo recordar. Y bueno, la verdad es que yo creo que ahí ya era muy difícil, ¿no? Ya todos éramos conscientes de que era complicado porque el equipo italiano, además de ser muy sólido, yo creo que se lo estaba tomando en serio, y esta competición europea ha ganado los 3 partidos que ha jugado, sí. lo cual quiere decir que bueno, que está metido ahí.
Y luego le tocaba volver del vestuario con un hombre menos. Recordemos esa expulsión ya prácticamente sobre la bocina de ese intermedio, y enfrentarte a un equipo que está siendo claramente superior a ti con uno menos al inicio.
Bueno,
de
ya había
parte.
Tenido la superioridad en la primera parte el Silverstone en Salvador, que no aprovechó, no consiguió reducir la distancia en el marcador. Y luego yo creo que además casi por la misma acción, por el mismo tipo de acción, excluyó al jugador vallisoletano y nada, fue determinante también.
Sí, yo como digo, creo que el Petrarca estaba a mayor nivel que estaba el Chami, pero bueno, también entiendo que tienen que hacer un poco un ejercicio de reflexión, porque yo vi jugadores muy apáticos en el campo, vi jugadores que una y otra vez decidían intentar arreglar las cosas de manera individual, y bueno, pues al final yo creo que ayer el Chami creó una mame adicción, ¿no?, que era el único que conseguía un poco hacer daño y orquestar un poco el ataque en ciertos momentos, y el resto no dio esa sensación de conjunto a la que nos tiene acostumbradas, y a regalar muchas posesiones, se quedaban muy solos, no llegaban a apoyos, muchos problemas en las abiertas, bueno, en fin, yo creo que no fue la mejor tarde del Chami. Entiendo que Juan Carlos intente animar a sus jugadores diciendo que jugaron un gran partido, lo entiendo perfectamente, es una competición en la que ya no tienes posibilidades de pasar a la siguiente ronda con las 2 derrotas, tienes todavía otro montón de competiciones activas como es la Copa del Rey, como es esa competición internacional, la Copa Ibérica, y luego la competición doméstica, la Liga Regular, que lógicamente pues son unas palabras de un entrenador que tiene que ayudar o tiene que alentar a sus jugadores a venirse arriba después de una derrota en casa abultada y que lógicamente escuece.
Pues completan el marcador Meniti, Rigo y el ensayo de y la transformación de castigo de Nicora y el ensayo de castigo que concede el irlandés Sean Gallagher con ese 3-39 con el que terminó el encuentro y esa tercera jornada de la clasificación para la Challenger Cup de la temporada 2017-2018. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Carlos Pérez en esa rueda de prensa post partido.
Estos ensayos de errores nuestros que se han encontrado, pero bueno, sabemos que a estos niveles cualquier error son puntos, y ellos, bueno, pues han aprovechado cada vez que teníamos un error para escaparse y ser ensayo. Juegas al límite, te toca arriesgar, porque jugando a un partido de igual es muy difícil ganarles, y nosotros queríamos arriesgar, pero bueno, muy contento porque yo creo que en muchas cosas el equipo, para mí, los primeros 30 minutos y los mejores de toda la temporada, es totalmente diferente a lo que juegas en España, y eso para nosotros es con lo que me queda. Encima casi no hay jugadores lesionados, así que yo encantado.
¿Pero habéis tanta superioridad en delantera?
Yo no creo que ha habido tanta. Yo creo que son muy buenos en Benel, lo son en su campeonato, que saber con quién estamos jugando, o sea, hemos perdido un partido todo el año y que va segundo en Italia, así que bueno, yo creo que es un equipo de altísimo nivel, pero nosotros hemos aguantado bien, en las Benel han estado sobre todo en la primera parte igualadas, que nosotros teníamos mucho miedo, y bueno, ellos han empezado a hacer con el desastre de ataque, pero yo creo que el partido a mí me parece mucho más igualado de lo que...
Bueno, decía Juan Carlos Pérez que en las melees igualado, en las touch falló muchísimo el conjunto chamizo, Víctor.
Sí, y ya raro, porque es una de sus señas de identidad. Durante, bueno, los dos primeros meses de competición le vimos partidos que no perdió ninguna directamente, que estaba intratable, y sí, la verdad es que, claro, si pierdes también las touch, pues es muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, apuntar que, bueno, está prácticamente eliminado El Salvador, comentamos la semana pasada, si consigue ganar a Petrarca y algún bonus más puede pasar, sí, sí, lo que pasa es que ahora, bueno, ahora tendría que ganar en Calvisano, lo cual se antoja muy difícil. Y lo que se me antoja más difícil todavía es que los belgas, el Dendermonde, tendrían que ganar al Mogliano en su casa, sí, que depende de sí mismo para clasificarse, con lo cual me parece ya rocambolesco total, ¿no?
Partido que se disputa en Calvisano, efectivamente, el próximo sábado a las 14:30, que podrán ver en emisiones deportivas, eso sí, con narración italiana, pero podrán verlo en emisionesdeportivas.com, ese partido. Bueno, pues, y José Carlos, que comentaba lo de Bocas, que decía que los 30 mejores minutos de la temporada... Bueno,
yo creo que manera, son, ¿no?, palabras para alentar a sus jugadores. Efectivamente, yo creo que era un rival muy duro, era un rival en el que encima de perder de mucho has sufrido en el campo, pues porque cada punto de reagrupamiento pues es duro, y creo que, bueno, como entrenador tiene que animar a sus jugadores y hacerles levantar la cabeza y tirar para adelante, que tienen por delante todavía tres competiciones activas y hay que dar la cara en cada una de ellas.
Comentarios de Juan Carlos Martín Sánchez en entrevista al Norte de Castilla el jueves o el viernes, no recuerdo, que era una decepción Europa para los equipos españoles a nivel deportivo, a nivel económico.
Bueno, yo creo que a nivel económico supongo que es difícil rentabilizarlo, ¿no?
Sobre todo quizás, si te toca un viaje a Rusia.
Claro, que tocándote el viaje a Rusia, imponiéndote la Federación Europea los horarios de los partidos, a pesar de todo, el sábado no vimos mal ambiente en Pepe Rojo, ¿eh?
No.
Mucho mejor que si hubiera sido sábado por la tarde. Sí. Que yo, es mi guerra particular, que los sábados por la tarde baja muchísimo el nivel, sea el partido que sea y sea el rival que sea, ¿eh? Incluso vimos un sábado por la mañana que mucha gente pues tiene que trabajar, horario comercial, en fin, pero bueno, que había más gente que yo creo que un sábado por la tarde. Pero rentabilizarlo es complicado. Yo creo que deportivamente la idea no es mala, ¿no? La idea de... Porque jugar contra franceses e ingleses, a lo mejor hace 10 años, pues tenía sentido. Pero es que ahora yo creo que la brecha es tan grande que ya no tiene. Entonces, jugar contra ese segundo escalón, contra esos equipos italianos, equipos rusos, equipos rumanos, como vimos el año pasado al Quesos, pues yo creo que sí que tiene sentido para medirse contra los mejores, no de una manera totalmente desorbitada, ¿no?, sino que haya una diferencia salvable, digamos, en el campo. Pero bueno, yo creo que entiendo, intuyo que esa queja de Hansen va más por el tema de quizás de ayudas, de intentar rentabilizarlo, y yo creo que va más por ahí, ¿no?, que por el tema deportivo, quizás.
Alberto, ¿tu opinión?
¿Sobre las declaraciones?
Sí.
Sí, yo creo que es eso, que es una petición, ¿no?, en plan para pedir más ayuda, me imagino, que instituciones.
Porque a nivel deportivo y a nivel de club se crece, ¿no? Al sí, viajar, pues se adquieren experiencias, y luego en los juegos, pues también deportivamente... Sí. Yo siempre estoy peleando con José Carlos, que jugar contra mejores te hace crecer, pero José Carlos me lleva siempre la razón, como en todo.
No, yo creo que sí, como experiencia para todos los jugadores es una experiencia muy grande y motiva mucho, pero la verdad es que al final del año, nosotros, como nos pasó el año pasado, acabas casi sin fuerzas y les pasará factura. Sí. Yo creo que les pasará mucha factura en marzo.
José.
Suele ocurrir con todos los equipos que juegan en Europa.
Sí, sí, sí.
Al final lo pagan, es verdad.
Yo, por alusiones, tengo que decir que no es que esté en contra tuyo, es que es muy diferente perder 5-39, como perdió el Chami el otro día, 3-39. A perder 3-121. Sí. O sea, creo que perdiendo 3-121 es muy difícil aprender algo. Perdiendo 5-39, entiendo que algo se puede aprender. No digo que jugar contra los mejor gente que tú no aprendas, indudablemente que aprendes, pero no cuando por medio hay un océano. O sea, bueno,
vas cambiando el discurso,
no,
me gusta,
no.
Me gusta.
Siempre,
José,
he dicho lo mismo, lo que pasa que tú... O sea, yo soy un especialista en llevarte la contraria y tú eres un especialista en decir cosas que yo digo que no digo de verdad.
¿Qué cosas más feas me dices? ¿Qué cosas más feas me dices, José Carlos? Bueno, pues lo hemos dicho, el próximo sábado, última jornada de esta competición europea para el conjunto de Juan Carlos Pérez, frente al Calvisano, el Pátaro Calvisano, a las 2:30 del mediodía el sábado. Bueno, pues acabada la aventura en esta jornada europea para el conjunto vallisoletano, nos centramos en la liga, nos centramos en esa última jornada de la primera vuelta que hemos analizado con titulares al principio del programa. Y hablamos del partido que enfrentó, para mí, el partido de la jornada, después de ese aplazado Sanitas Alcobendas Silvestre El Salvador, del Braquesio entre Pinares frente al Complutense Cisneros, porque veíamos al conjunto colegial madrileño que se peleaba en esa cuarta, quinta plaza por buscar las posiciones de más altura en la clasificación del rugby español. Era uno de los partidos, ¿no?, de la jornada, Víctor.
Sí, yo creo que sí. Un partido y que además yo disfruté mucho viéndolo, me pareció muy intenso. La pena es que tuvo muchísimos parones, pero bueno, fue un partido de melee, yo creo, ¿no? Un partido de muchísimas melees, yo no sé las que se jugaron y las que no se jugaron, porque hubo golpes francos, golpes de castigo para uno, para otro, y al final la melee fue totalmente decisiva, ¿no? Lo comentábamos en Misiones Deportivas, los tres primeros ensayos del Quesos vienen después de recuperar una melee sacada por el equipo contrario. Y el cuarto ensayo, el definitivo, llega también después de una melee, bueno, de varias melees, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos a Albert Tuco, que fue protagonista a los 80 minutos, el único primera línea, si no me confundo, los dos equipos, que aguantó el partido entero. Y yo supongo que con todas las que se jugaron tuvo que ser un desgaste pues grande.
Sí, yo acabé el partido que no podía más, que tenían las piernas destrozadas y el cuerpo también, el cuello, tanta presión, acabas muy mareado de tantas melees. Uh-huh.
Escúchame, ¿pero vais a tener regalos de Navidad en casa este año o no? Porque con tu hermano las tuviste, ¿no?
Bueno, pero las he tenido más gordas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. No, muy bien. No, pues a ver, al principio sí que hay lo típico para desconcentrar el uno al otro, pero luego intentas pasar y piensas que no es tu hermano. Así es lo más fácil, porque si no se lleva mal la cosa.
Tú le decías al árbitro, estoy entrando oreja con oreja, ¿eh? A mí no me digas nada, que yo entro oreja con oreja.
De todas maneras, siempre es complicada la melee con el conjunto colegial, ¿eh?
Cisneros, yo creo que es de las mejores melees de España. Yo que veo muchos partidos de Cisneros, yo creo que han empujado a casi todos los equipos y son unos especialistas en melee. Sí.
Pues ayer sufrieron mucho, ¿eh? Porque hubo algunas que ganaron, pero pues que perdieron muchas, que fue muy grande la superioridad del BRAC, ¿no? Quiero decir, esto es para hablar bien del Quesos entre Pinares en este sentido, porque yo... Bueno, nos estamos acostumbrando a ver mucha superioridad del Quesos entre Pinares en melee últimamente. Todas estas victorias, seis seguidas ya que lleváis
seis
con bonus,
seguidas, sí.
Se han cimentado, yo creo que muchas de ellas en ese poder de delantera. Pero contra Cisneros, un equipo de la parte alta, me pareció sorprendente también tanto dominio, ¿eh? Y tanta recuperación de balón, que no, que muchas veces se domina la melee, se empuja más, pero no se consigue robar el balón. Pero esta vez fueron tres acciones decisivas, tres ensayos.
Yo creo que ayer el que se centró bien, bueno, aparte de Tuco, que lógicamente es un tres muy dominador y que cuando tienes un uno que no se tuerce la melee, pues conseguís empujar muy recto y tú eres un tío muy dominador que tiras para adelante, aparte de por envergadura, pues porque llevas muchos años ahí batiéndote el cobre en la primera línea. Ayer los segundas del que se entre Pinares poco a poco se han configurado unas segundas líneas de prácticamente 2 metros, todos ellos, que tienen una palanca importante, que tener esos dos segundas detrás empujando también es muy importante. Y cuando efectivamente ayer Pacey, yo creo que estuvo también magistral controlando ahí el empuje recto de la melee, no perdiendo la posición, teniendo enfrente a un gran especialista, como es el chino Atori, que hace perder la posición a cualquiera, ¿sabes? Yo creo que hizo también muy buenos minutos y al final la melee pues funcionó muy bien.
Fue muy bien, sí, la verdad es que los Albo y Carlos, que son dos, eran dos terceras el año pasado, este año han pasado de segunda, parece que se han adaptado bien, les ha costado un poquillo, yo creo, sí, pero ahora yo creo yo que con Alboroto me encuentro muy cómodo cuando él me empuja, y lo noto mucho, que al principio cuando estaba de tercera se notaba que iba un poco a respirar, ahora ya va a empujar, va a sacrificarse.
Bueno, pues hasta el minuto 14 no llegó la inauguración del marcador con ese ensayo de Pablo Gil, transformación de Steve Alfeld. A posteriori un golpe de castigo, transformación por el apertura del conjunto quesero. Y luego ensayo en Azampaila para cerrar la primera parte y transformación también de Steve, dejando un 17-0 camino de vestuarios. Y aquello tenía avisos de dejar al conjunto madrileño a cero. tenía que pasar por debajo del futbolín.
Sí, de hecho lo comentábamos, Víctor y yo, al descanso, que la mejor lectura que se podía hacer del partido del Quesos es que la intensidad defensiva había sido muy buena hasta ese momento. Y no es que el Cisneros no llegara, porque yo recuerdo que el Quesos ayer empezó el partido de la peor manera que se puede empezar, fallando una patada, empantallando una patada a Pablo Gil, creo que fue, sí. y casi recibiendo un ensayo en el segundo día de partido, ¿sabes? O sea, que parecía que como que no salía en el campo, pero poco a poco se fueron metiendo en el encuentro. El Cisneros, cuando tenía la bola, intentaba proponer juego. De hecho, en los primeros minutos, en los primeros 20 minutos, llegó bastantes veces al campo del Quesos Entre Pinares, y el Quesos Entre Pinares se defendía con mucha solvencia. La verdad es que
eso es otra de las cosas que hay que resaltar, ¿no? Esos 20 primeros minutos de la segunda parte donde el Quesos se cerró.
Se cerraba, y pasar de la línea de 22 le costaba un triunfo a Cisneros, tanto los delanteros como los tres cuartos. Yo creo que muy solidarios todo el 15 del Quesos Entre Pinares, cerrándose en banda y no dejando pasar al conjunto de Cisneros. Y yo creo que a la conclusión del primer tiempo, la mejor lectura o el punto más positivo del Quesos Entre Pinares era la defensa que estaba consiguiendo hacer, que tenía y mantenía a cero al equipo contrario, mientras tú, bueno, pues ya habías hecho 17 puntos. No tenías ni mucho menos el partido ganado, no tenías el bonus en el bolsillo. O sea, todavía tenías que hacer muchas más cosas en ataque, pero tu defensa estaba funcionando, y creo que partiendo de esa base en la segunda parte, pues es una ventaja que tienes obtenida, sin duda.
Después de 20 minutos de asedio, entre comillas, del conjunto madrileño en la segunda parte, pues ya el BRAC Quesos Entre Pinares se echó adelante, y el ensayo en el minuto 24 de la segunda parte y transformación de Steve Alfred colocaba ese 24-0. Que a posteriori, en el minuto 78, con un ensayo de José Luis del Valle, colocaba el 24-5, y ahí es cuando el BRAC pues se va con toda la pasión del mundo a buscar ese punto bonus ofensivo en acciones casi kamikazes, ¿no?
Sí, no, y apoyándose mucho en la melee, lo que comentábamos, pidiendo melee en un par de ocasiones, yo creo, por lo menos cuando tenía golpe de castigo a favor, consciente de la superioridad, quizás incluso, yo lo comentaba durante el partido, no sabemos si el ensayo de castigo puede estar incluso cerca, porque cometió algún golpe de castigo Cisneros, el Quesos volvió a pedir melee, y luego al final pues se acabó imponiendo ese poder de delantera y ese ensayo de Gavidi que bueno, que hace sumar 6 victorias seguidas con bonus al BRAC, que si os acordáis, hace 2 meses hablábamos aquí que estaba sexto, séptimo, que era una posición muy extraña, ¿no? Ver ahí al Quesos Entre Pinares, y ahora le vemos primero. Es cierto que, bueno, un partido menos Alcobendas o Silvestre en Salvador, pero bueno, como cuando se complete ese partido de la primera vuelta, será segundo por lo menos. Si no hay un empate, una situación extraña, que pueda ser primero también, que todavía podría serlo, porque saca 3 puntos a los 2 equipos. Y entonces, bueno, no sé por dónde iba, porque me he perdido ya.
Sí, no, adelantándote rollo. Siempre a todo, sí, como siempre. El ensayo de... De Calo Gavidi, que daba el punto bonus para el conjunto quesero y dejaba ese marcador de 31-5 para los de Diego Merino. Alberto, sensaciones buenas, ¿no? Dejaba el partido.
Sí, muy buenas. Era nuestro objetivo sacar el bonus. Al final muy, muy sufrido, pero se acaba consiguiendo. Y esto es como un chute de adrenalina para el equipo. Adrenalina no, de moral para el equipo, para que sigamos subiendo arriba. Y ahora que empieza a traer lo difícil, es decir, los partidos más claves, es decir, Alcobendas, Guernica, que está muy fuerte,
Samboy,
Salvador, pues hay que coger muchas fuerzas para tirar para adelante.
Vamos a escuchar al míster del BRAC Quesos Entre Pinares, que estaba contento al terminar el encuentro, algo que no es muy habitual tampoco, porque aunque gane siempre le gusta poner las cosas sobre los puntos sobre las is. Vamos a escuchar las palabras del entrenador del BRAC Quesos Entre Pinares.
Fácil, pero bueno, que es lo que estamos buscando, victoria con bonus, terminar la primera vuelta en los puestos de arriba a expensas de lo que haga El Salvador contra Alcobendas, que tiene el partido aplazado, y bueno, pues a seguir trabajando, porque hoy sí que nos ha faltado igual un poquito de fluidez, un poquito de chispa en algunos momentos, y sí que hemos tenido también esos momentos de precipitación que, pues, si hubiésemos roto el partido un poquito antes, no hubiésemos llegado al final intentando meter el ensayo como fuese para sacar el bonus. Bueno, creo que el progreso es bueno, que si tenemos que valorar la primera vuelta, nuestra primera vuelta es muy positiva, porque hemos empezado titubeantes y al final hemos acabado arriba y dando buen juego, y bueno, pues demostrando que somos un equipo que va a estar ahí,
y bueno, pues a seguir trabajando. Todavía tenemos un partido antes del parón de Navidades y ya pensar en Guernica.
El entrenador del Bracket entre Pinares, siempre poniendo ahí un pero, como debe ser, ¿no? Buscando esa máquina perfecta. Pero bueno, como decimos, 5 puntos muy importantes para el conjunto quesero. Llegamos al minuto 29 y tenemos que nombrar al jugador Doc, el jugador, ese jugador que es una apuesta segura porque controla, porque defiende, porque está siempre alerta. Víctor, te toca del Brack que es entre Pinares.
Ah, bien, menos
mal. A ver a quién dices, porque te voy a pegar un galletón, ¿eh?
No, bueno, yo, es que va a parecer ahora que queremos hacer el peloteo, ¿verdad? Pero bueno, lo comentamos José Carlos y yo al terminar el partido y hay testigos. Decíamos, ya tenemos el jugador 2 de mañana, ¿eh? Es Albert Tuco. Por ese dominio en la melee, sí, ya sé que parece que no, pero es así. Esos 80 minutos de mucho sacrificio, de muchas melees, el único jugador que aguantó las primeras líneas de los dos equipos. Y es que si los 4 ensayos del equipo llegan de melee y además 3 recuperando una melee del equipo contrario, pues yo creo que está claro, yo se lo daría a Albert Tuco. Ahora el negro me dejará mal y dirá, no hablamos eso. ¿Qué tal?
No. José Carlos se ocupa del
Silvestre. Ah, vale, de correcto.
Del partido frente al equipo italiano.
Yo indudablemente del Salvador nombraría a Mamea como el jugador Doc, que creo que fue el único que fue capaz de romper la línea defensiva y se tiró, bueno, pues todos los minutos que pudo dando guerra e intentando crear peligro al conjunto italiano.
Pues nuestro invitado de hoy, Alberto Blanco, por parte del Braqueso entre Pinares, y Joe Samuel Umamea, como jugadores DOC, seguridad y control. Seguridad, videovigilancia, alarmas, detención de incendios. En DOC, seguridad y control quieren ayudarte, cuidan de tu hogar y de tu negocio, protegen lo que más te importa en esta vida. Así que contacta con ellos en el 902-109811 o en el email doc@docseguridadycontrol.com. Nos vamos a la pausa publicitaria. Volvemos enseguida desde el Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho número 25, en el pasaje junto a la
Fundación Cristóbal Gabarrón.
Eso es, hasta ahora.
Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor de un clásico. 983 40 7100 o lavegahotel.com.
Para que su automóvil no dé problemas, tiene que estar en manos de expertos. En Movesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes. Movesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz. Visítenos y encontrará el coche que está buscando. Movesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal, la experiencia al servicio de los clientes.
En el Alarcón de San Martín hemos reformado nuestro local para que estés más a gusto cuando vengas a vernos. Pero seguimos manteniendo esos deliciosos torreznos, la oreja que te encanta y, por supuesto, nuestra tortilla. Y ya sabes, abrimos a las 10 para disfrutar de nuestros desayunos anticrisis. Alarcón de San Martín, un nuevo aspecto para saborear la cocina de siempre. Alarcón de San Martín, en calle Prado, al lado de la iglesia de San Martín.
Vitex Ascensores. Fabricamos su ascensor con un diseño a medida, estudiando cada dificultad en su vivienda, con alto nivel de seguridad y tan silencioso como bajo de consumo. Vitex, desde el proyecto hasta el mantenimiento de su ascensor. 25 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Con Ascensores Vitex subirá seguro a lo más alto. Si necesita un ascensor, Vitex, Panadero 70 esquina calle Estación o en www.vitexascensores.es.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Si quieres celebrar algo en un lugar diferente, divertido y con una cocina excelente, entonces elige Barco. Tus cumpleaños, reuniones, comidas de empresa o lo que haya que festejar. Y es que en Barco el éxito está asegurado. Ven a Barco en Plaza del Salvador, en el centro de Valladolid frente a Oletum, y te haremos un menú a tu gusto y a tu presupuesto. ¡Celébralo en Barco!
Llega un superhéroe a nuestra ciudad. Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de pellet y de leña. Todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de pellet de gran calidad. Duero Calor. En la avenida de Gijón frente al Hotel Conde Ansure. www.duerocalor.com.
Joyería José Carlos y Quick Gold le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. ¿Ha oído bien? El primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No venda sin consultarnos. Máximo precio garantizado. Joyería José Carlos en calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón o en venderorovalladolid.com.
En Talleres Autolit en calle Arca Real tenemos todos los servicios para su automóvil. Reparaciones de chapa y pintura, mecánica, electricidad del automóvil, fotoperitación, sustitución de lunas y neumáticos y mucho más. Tenemos vehículos de sustitución y entregamos su automóvil en el punto que nos diga de la ciudad. Trabajamos con todas las aseguradoras. Autolit.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
Si vamos a hablar...
Volvemos desde el... ¿Cómo es? Porque ya he pillado, sí, como siempre, a José Carlos haciendo de las suyas.
No, yo decía que estoy de acuerdo con Víctor en lo del jugador Doca Alberto, porque verdaderamente creo que fue el hombre del partido, pero que yo creo que ayer el Quesos entre Pinares, y con esto termino ese tema, jugó un partidazo.
O sea, en general,
creo que a mí me gustaron prácticamente todos. O sea, que es que el chico este, Steve Alfeld, juega con el medio que le pongas, los centros que le pongas, el tío juega. Pedrito de la Lastra no se cansa de correr y de placar. O sea, que yo creo que ayer cuajó el mejor partido con diferencia de todo lo que llevamos de temporada, el Quesos entre Pinares, que el premio, o sea, el jugador Dog se lo lleva uno, pero que realmente ayer es difícil decidir a quién dárselo. Yo creo que, por ejemplo, Gavidi, que se está convirtiendo en el líder nato del equipo, dirige perfectamente a sus compañeros, habla con todos, habla con el árbitro. O sea, yo creo que ayer vimos la mejor cara del Quesos entre Pinares que hemos visto hasta el momento en esta temporada.
O sea, que al final más lleva la contraria, pero sin llevármela y sin quedar mal con Albertuco.
Como es lo habitual.
No he querido decir eso. Simplemente reconozco que ayer lo hablamos.
Sí, José Carlos. Bueno, venga, vamos a cambiar de tema. Que se dieron resultados importantes en esta undécima jornada, última, como decíamos, la primera ronda del Campeonato Nacional de Rugby. Sobre todo esa derrota a la Unión Esportiva Samboyana en el Velódromo de Fadura, 21-20, en un partido, la verdad, que nosotros pudimos verlo en directo en emisionesdeportivas.com, el mejor partido de la temporada del Getxo Rugby Taldea, sin duda alguna. Se van integrando ahí Nuk Junior y Teti Tela, esos nuevos integrantes que acompañan a Anthony Matoto en el conjunto Getxo Tarra. Y bueno, pues al final un golpe de castigo con el tiempo ya cumplido, pues propició que una patada del ala del conjunto vizcaíno consiguiera la victoria para los locales, que ahora veremos la clasificación, pues les ha ayudado un poco porque estaban ya pasando por momentos muy difíciles. El sorprendente también la victoria de los guipuzcoanos en tierras sevillanas, 12-17 el Hernani al Ciencias Fundación Cajasol,
Mucho, porque Ciencias, lo hemos comentado varias veces, que en Sevilla es donde tiene que hacerse fuerte y por lo menos a los equipos de su liga intentar ganarles, porque luego los desplazamientos son largos, es complicado, y Hernani es un equipo que suele ofrecer mucho mejor rendimiento en casa que fuera.
En Landare, claro.
Y sin embargo, fíjate, esa victoria que, junto con la de Getxo, revoluciona un poco la parte baja, ¿eh?
Sí. Y el Vizcaya Gernika se impuso en la Teixonera. Fíjate el buen partido que vimos del Fútbol Club Barcelona con esas nuevas incorporaciones en la pasada jornada. Pero el Gernika también poco a poco va engranando y se va mostrando un equipo sólido, ¿eh?
hombre, el Guernica lo venimos diciendo en lo que va de temporada, que no tiene una plantilla para andar jugando por a ver si me quedo o no me quedo. O sea, yo creo que el Guernica tiene una plantilla que al final veremos a ver si no está luchando por entrar en playoff o incluso llega a entrar en playoff,
Y hablando de plantillas, el Senor Independiente cae en Altamira frente al Ampor, dice a 38-24,
Perdieron cuarto, quinto y sexto. No jugaron primero y segundo. El Quesos Entre Pinares fue el único de los seis equipos de playoff que ganó. Y lo hizo con bonus. El único que puntuó, de hecho. Porque los demás no lograron puntuar. No se lograron sacar ni siquiera bonus.
Sí, Samboy sí, hombre.
Samboy sí, es verdad, claro. Samboy sí, efectivamente. Un puntito sacó Samboy. Pero bueno, lo que decía, que ha sido la jornada más propicia, ¿no? La jornada soñada, yo creo, para el BRAC.
Se alinearon los astros, ¿no? Así que beneficioso para el BRAC la jornada.
Sí, a ver si empatan luego el Salvador contra el Alcobendas y ya va la bomba, ¿no?
Puede ser.
Todo puede ser, está claro. Y efectivamente el partido aplazado entre Sanitas Alcobendas y el Silvestre Salvador, que se jugará el día de mi cumpleaños, el 12 de febrero. Habrá que ir a celebrarlo entonces, ¿no?
¿Cumplen los años el 12 de febrero?
Sí. ¿Por qué?
Yo también.
También. Si es que somos almas gemelas, Víctor, ¿te das cuenta? Esto es increíble. Habrá que preparar un fiestón entonces. Vamos con la clasificación. Bueno, pues el BRAC Quesos Entre Pinares, líder virtual de esta, después de 11 jornadas con 43 puntos. Fenómenos paranormales como las que anuncian nuestra música de los Ghostbusters. Sanitas Alcobendas, 40 puntos, empatado con el Silverstone El Salvador, los dos con un partido menos. Unión Esportiva Samboyana es cuarto con 36, 34 con Plutense Cisneros. Y cerrando el playoff de ascenso, de lucha por el título, el Senor Independiente Rugby con 28 puntos. Pero es que ojo, que el Ampor Dicia tiene 27 puntos ya, Vizcaya Guernica 26, Así que ahí hay dos equipos que optan a esa sexta plaza. Luego ya hay un salto con Hernani, el noveno con 14 puntos, los mismos que el Ciencia Fundación Cajasol. El Fútbol Club Barcelona tiene 12, los mismos que Getxo Artea. Así que, Víctor, como tú anunciabas, apretadísima, por abajo.
Sí. Getxo, fíjate, de no haber ganado, ya empezaba a descolgarse de una manera preocupante con la victoria de Hernani. Pero termina la primera vuelta, pues yo creo que está claro que de esos cuatro, ahí se van a partir el bacalao. Recordemos, ya vaticiné yo en la bola de cristal que Getxo y Hernani, sacó ahí la banderita, Getxo y Hernani, lo va a tener complicado, pero bueno, sí, vamos
yo,
a ver.
Yo creo que Cajasol también lo va a tener muy difícil.
Sí.
Alberto, no. ¿Qué opinas? Por abajo.
Por abajo yo creo que va a estar entre Hernani y Cajasol, porque Barcelona yo creo que se va a desmarcar.
¿Y Getxo?
También, sí. Yo creo que al ganar... Bueno, es que es muy raro este año la división de honor. Pero al ganar a Samboy, que viene de ganar a Alcobendas, me parece todo tan raro. Yo creo que tiene que empezar a cuajar un poco Getxo.
Getxo tiene plantilla para no estar ahí.
Sin duda. Sí.
Y los demás por exclusión, o sea, por ves plantillas y ves alineaciones, y yo creo que Hernani y Cajasol son los más susceptibles de estar ahí abajo. Pero es verdad que Getxo hasta el momento, hasta este fin de semana, no había funcionado como un equipo para no estar ahí abajo. De hecho, a los puntos me remito, es el último clasificado.
Bueno, próxima jornada para cerrar el año, Sanitas Alcobendas Ampor dice, partidazo por todo lo alto,
Buen partido.
Porque Sanita no ha jugado este fin de semana.
Ha tenido mucho tiempo para rumiar esa derrota muy amplia entre Samboy. Ordizia, que con el cambio de entrenador ha pegado, un cambio. Estamos viendo que está haciendo mejores resultados. Hombre, Alcobendas favorito, pero bueno, no sé. No lo daría yo tan favorito como a lo mejor como hace tres semanas.
Voy a meter un poco el dedo en la llaga. ¿Las Terrazas o Sanse?
Las Terrazas.
Sí, pero es equipo vasco. Tú siempre dices, mantiene la norma, que si juega contra un equipo vasco juega en...
Pero Sanse es césped artificial.
Y favorece a Ordizia, ¿no? Muy bien. Bueno, Barcelona recibe a la Unión Esportiva Samboyana, derbi catalán. BRAC Quesos Entre Pinares el domingo a las el sábado a las 4:30 recibe al Vizcaya Guernica. Ciencia Fundación Cajasol a Complutense Cisneros y Hernani Senor Independiente. Partido de la jornada, yo creo que el Sanitas Ordizia, ¿no?
Sin duda alguna.
Bueno, bueno, a mí el Quesos Guernica me gusta mucho porque
también,
porque
también,
Guernica,
¿eh?
Es que
también
me ha dejado muy buena impresión cuando lo he visto, y es un equipo que quiero verle jugar contra el BRAC también. Es un partido que me atrae.
Bueno, vamos a dar una rápida vuelta por la división de honor B, donde el Emerging El Salvador perdió frente al Nissan Warsa Durango por 32-22, con lo cual la clasificación de esta división de honor B, El Salvador queda décimo con 15 puntos, ya se le va acabando el colchón, tiene a dos por debajo al Avia Eibar Rugby con 13 puntos, y líder los burgaleses del UBU Colina Clinic con 51 puntos y 42 el segundo. Dime, Víctor.
Sí, ganó a Vera Vera. Ganó a Vera Vera en ese duelo bueno, estelar de la última jornada. Y ha terminado también la primera jornada en División de Honor B. Y hay un equipo invicto en cada grupo, que son Aparejadores, La Vila, que solo se ha dejado un bonus por el camino, y Liceo Francés. A priori, tres de los equipos para luchar ahí por el ascenso.
Vamos a ver cómo queda la Supreme. Y ahora un rápido resultado, rápido vistazo a la Liga AON, a la Liga Regional. El conjunto del Braqueso entre Pinares tenía que jugar contra el CDU Salamanca, pero no de resultado. Y el Arroyo A visitaba el Pepe Rojo para enfrentarse al Salvador C. Ganaron los arroyanos por 6-10. La clasificación de este grupo 1 queda Braca líder con 35 puntos, 32 Arroyo A, 30 CDU Salamanca, y el Salvador C tiene 21 puntos. El Zamora tiene un punto y el Salamanca 9, cerrando este grupo 1. En el grupo 2, pues tampoco tenemos resultados actualizados. Tenía que jugar el Arroyo B contra el Brac B, y solo tenemos el Besaya frente al Fisio Relás. Con lo cual la clasificación queda de la siguiente manera, a falta de esos partidos por actualizar: Brac B es líder con 35, 31 Santander Norte, Arroyo cerrando la clasificación con 0 puntos. No hubo competición femenina tampoco este fin de semana, así que con este repaso termina de repasar la Liga AON, que estoy hoy muy redundante, ¿qué pasa? Y nos centramos ahora en la persona, en esa calidad humana que tiene Alberto Blanco. Alberto, tienes pendiente sacarte los clavos de la rodilla, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Para cuándo?
Pues cuando me llamen. Ahora, como vamos por la Seguridad Social, es cuando te llamen un día.
¿Y ahora por qué vamos por la Seguridad Social?
Porque como los seguros es muy raro, el tema de seguros, estuve operado, pedí que me lo quitasen, y como me ha pasado 18 meses de la operación, el seguro se desentiende de la intervención. Y entonces, burocracias raras, ¿no?
Madre mía, yo flipo. Flipo con los seguros, pues si flipo el rugby, flipo con...
La negociación con los seguros y el cambio y todo eso, si había sido excelente, ¿no?
No sé. No me digas, no te puedo decir. Pero me parece muy sorprendente que el seguimiento de una operación que fue en enero del 2014.
Sí.
El 28 de diciembre.
Ah, fue en diciembre.
La lesión fue
el 28.
28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, sí. Vaya inocentada aquella.
Sí, sí, sí. Contra Direito.
Contra Direito, ahí en Lisboa, sí.
Sí, sí.
Y entonces ahora, ¿te pueden llamar esta noche para mañana?
Me pueden llamar, sí. Por además, eso tengo aquí el móvil encima de la mesa.
Y además con el agravante de que el Quesos Entre Pinares tenía anunciado que iba a traer un refuerzo para ayudar a Alberto o para intercambiarse ahí en ese puesto. Pero claro, todos estos jugadores leen quién está de tres en el Quesos y no quiere venir ninguno.
No quiere venir nadie.
Que iban a ir a la caseta, saben que iban a ir de reservas. O sea, no quiere venir ninguno. Todos se caen. Es verdad.
Había un tongano por ahí famoso, ¿eh?
Ese ya no viene.
Ese ya no viene, ¿verdad?
Ha puesto Alberto Blanco en Google.
No. Ha puesto Pilar derecho, ¿no? Y ha dicho, bueno, nada, Alberto Blanco nada es imposible.
Claro.
Bueno, la verdad es que me ha dejado impactado con lo que nos cuentas.
Sí.
Pero bueno, y entonces de cara a la selección, ¿cómo...? ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas? ¿Has hablado con Santi Santos?
No, con Miguelón. Yo hablo más con Miguelón, que tengo mucha más confianza.
Normal, claro.
Y nada, poco a poco, que me vean, dicen que están contentos con mi trabajo, pero bueno, no es una cosa que me preocupe. Me gusta, me hace mucha ilusión, pero yo ahora con el equipo, que es con lo que tengo que estar.
porque en mes y medio, casi dos meses, comienza el Seis Naciones B. España se juega la clasificación al Mundial de Japón. Sí. ¿Cómo ves al 15 del León?
Pues lo veo muy fuerte, ¿no? A mí me parece que se está, que el equipo está bastante bien, que están jugando bien y me parece que sí que se puede clasificar. Ah, bueno, clasificar no sé, pero llegar al Seis Naciones y jugar el preolímpico, el premundial.
Sí, sí. Premundial.
Yo creo que sí que puede llegar, pienso.
Recordemos que hay una plaza, ¿no? Directa, me parece. Hay que subir a Georgia, ya tiene la plaza. Y una directa y luego otra que te manda a jugar con Samoa, Oceanía, o con los oceánicos, en fin.
Sí,
complicada.
Sí, sí, sí. Está difícil, está difícil. ¿Y qué opinas de los hispano-franceses? ¿Qué opinas del aporte que tienen para la selección española? ¿Van a venir? ¿No van a venir? ¿Qué se oye? ¿Qué se rume ahí dentro del vestuario?
Yo creo que seguro que sí que vienen los franceses porque también les hace mucha ilusión, igual que a nosotros. A nosotros nos fastidia porque somos los que aquí dentro de España lo estamos intentando hacer, que esto de rugby siga, que se mueva, y ellos ahí en Francia lo tienen mucho más fácil porque tienen mejores medios, están mucho más formados que aquí, que nosotros. Pero bueno, yo creo que también hay jugadores muy buenos que también pueden dar la talla, pero creo que algunos sí que son imprescindibles dentro de la selección, mucho, mucho hispano-francés.
Bueno, acaba la primera vuelta, ya lo hemos avanzado en titulares. Decía sorprendente, ¿no? Porque sí, ha habido resultados de todo tipo de diferentes equipos, sí, pero el análisis para el bracket entre Pinares es de una progresión absoluta. Los seis últimos partidos, seis victorias y con bonus. Mejor así, ¿no?
Hombre, sí, sí, mucho mejor. La verdad es que para nosotros empezó siendo unos partidos muy duros. Empiezas cambiando el equipo totalmente porque se fueron 16 jugadores, no sé si han venido 14. O pues todas las piezas tienen que empezar a engranar y los primeros partidos te tocan los equipos más duros, los desplazamientos más duros, que al que eso siempre le va muy mal viajar a Guernica y pierdes muchos puntos, pierdes, no sé,
un poco el ánimo, ¿no? Un sí, poco,
sí, a lo mejor sí, porque Guernica tú piensas a priori que tienes que sacar bonus,
sí,
pero tú vas ahí y no le sacas, empiezas la gente empieza a dudar, te toca jugar contra el Chami, pierdes, luego gracias a Dios se gana la Supercopa y ahí empieza empezamos nosotros a estar más motivados, a ser más
empiezan
equipo.
A llegar nuevos fichajes también, sí, que se tienen que acoplar, ¿no?
Sí, bueno, pero los fichajes han llegado relativamente pronto, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora están llegando cada vez más, pero bueno.
La verdad es que luego las primeras jornadas, lo hemos comentado aquí, lo comentamos en Misiones Deportivas, las primeras jornadas parecen más partidos de pretemporada, sí, que real de competición, ¿verdad?
Realmente yo creo que son partidos de pretemporada.
¿Es por calidad o por tamaño de la pretemporada? ¿Es corta? ¿Se hacen pocos partidos y de poca intensidad?
Yo creo que pocos partidos de poca intensidad y se hace más que juegue todo el mundo antes de que jugar los 15 o los 20 que suelen jugar siempre para que empiecen a engranar.
Uh-huh.
Yo creo que es un poco plan físico, en plan muy desmadre, que sea correr, correr, correr y nada de calidad.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Bueno, y que también la pretemporada en rugby, por el desarrollo que tiene el rugby, se aprovecha para hacer toda esa función social, los homenajes a exjugadores, sí, o todas estas cosas que al final prima un poco más el detalle que no la competición, ¿no? Que no, sí, la puesta a punto del equipo. Y luego, bueno, pues claro, que los jugadores importantes, los que vienen fichados, se incorporan prácticamente con esa pretemporada acabada, sí, lógicamente.
Nada,
porque tampoco
llegar,
hay bolsillo como para mantenerles aquí el año entero.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Vienen, pues eso, viene, a lo mejor que viene un poco fuera de forma porque no ha hecho la pretemporada y entonces sus primeros partidos son de pretemporada y nosotros,
claro,
que tenemos tanto jugador que es de fuera, pues nos cuesta aclimatarnos, pero una vez que nos aclimatamos yo creo que ya estamos, las cosas van funcionando. Vamos.
Ahora no pasarse con el turrón, claro.
No.
Alberto, ahora no, ahora no. Sobre todo si te llama para operarte, que luego ya encima, si estás sentado y ingiriendo más calorías, estamos apañados. De lo que estamos apañados es con la sección de Víctor Molano, porque cada día es más sorprendente, cada día nos hace ver el futuro de una forma más cercana, más clara, con esa clarividencia, con esa templadez que tiene a la hora de manejar esa bola de cristal. Y vamos a ver, porque ha empezado, bueno, no sé si lo has llegado a decir en antena, pero has dicho que no tenías sección, que bueno, tenías algo ahí,
sí,
que tal, aquí enseguida te echamos a la calle, ¿eh? Como no cumplas,
bueno,
así
bueno,
que vamos a escuchar esa bola de cristal.
Música.
Bueno, Víctor, templanza, lo que tú
te intenté
prefieras.
Convencer para suprimir la sección, porque claro, es pasado lunes, vaticiné que iba a ganar el Chambi a Petrarca y el tema ha quedado muy lejos de cumplirse, ¿no?
Bueno, yo creo que quería...
Yo ha sido el tema de la niebla,
escúchame,
tanta niebla,
no, se
me viene la bola.
Voy a decir la verdad a todos los oyentes de Radio Marca. Querías compensar que habías dicho que el Brac comía el turrón de Navidad como líder. Entonces quería meter algo de ánimo. No, bueno, todavía no te lo apuntes, que queda una jornada, Víctor.
Bueno, dije que ganaba Petrarca y perdía Calvisano. Ya si hace lo contrario, pues va a ser la bomba.
Pero ideal.
Quiero decir, no estaría mal, pero vamos, sería. Y también estoy muy contento porque me ha salido ya un relevo. Albertuco ha dicho que van a empatar el Chambi y Alcobendas. También ha hecho un pequeño batoncino ahí.
Esa sí que es jugársela.
Esta es la sección en vez de la bola de cristal, la canica de cristal de Alberto.
Bueno, como estoy un poco depre hoy por ese fallo tan tremendo, pues es que...
Si hoy estás depre, habría que mirarte cuando tengas una depresión de verdad.
Voy a hacer un vaticino light de estos que dices, bueno, si pasa bien y si no tampoco pasa nada, ¿no? Por no jugármela demasiado, claramente. Hoy ha sido una jornada histórica esta, no lo hemos comentado, de la División de Honor, porque se han jugado 5 partidos, ha ganado el queso su partido y los otros 4 los han ganado equipos vascos, que habría que ver cuando fue la última vez que 4 equipos de una misma comunidad autónoma consiguen ganar. Pues bien, mi patrocinio es que en la próxima
¿cómo
jornada...
¿Cómo que de una misma comunidad autónoma? El Brac y el Silvestro de El Salvador llevan ganando...
Cuatro, perdón, no me he expresado bien. Pues mi vaticinio es que en la próxima no va a ganar ninguno. En la próxima jornada no gana ninguno de los vascos. Juego con ventaja porque el Getxo no juega, entonces ya solo hay 3.
Esta bola de cristal es más light que beberse un vaso de agua, Víctor. Impresionante el momento. Mira, déjalo.
La próxima va a ser buena porque ya vamos a hablar de 2017.
Vamos a ver si remontamos con la sección de José Carlos Crespo. Esa sección en la que el pequeño se enfrenta al débil, donde los sueños se hacen realidad.
Bueno, pues hoy no voy a hablar ni del pequeño, ni del grande, ni de nada de eso. Hoy voy a hablar de una cosa que
porque para la contraria.
No, voy a hablar de una cosa que es interesantísima y que además quiero invitar a todo el que nos oiga a que se lo baje, que es del Rugby Ready. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Deletrea, por favor.
R-U-G-B-I.
Hombre, rugby, bien.
Y. Sí. Ready.
Ah.
¿De acuerdo? Y es una publicación...
Me encanta el deletreo de la segunda palabra, ¿eh?
R-E-A-D-Y.
Vale.
Pues esto es como, digamos, una marca, vale, realmente sí es una marca, registrada por la World Rugby, ¿de acuerdo? Y es que fue un momento en el que encontré que mi trabajo cotidiano tenía algo que ver con el rugby, porque era como un manual de buenas prácticas, algo que yo utilizo mucho en mi trabajo. Pues Rugby Ready es como edita unos manuales de buenas prácticas de rugby, y bueno, pues el caso es que están en libre disposición, en PDF, en la página de la World Rugby, que se los puede bajar cualquier persona, te registras y tienes ahí acceso a verlos, y bueno, pues es un manual de buenas prácticas de cómo, de las distintas partes que tiene el rugby, o de las distintas partes que tiene un equipo de rugby, ¿de acuerdo? Pues registrarte como espectador, simplemente, para entender mejor todo lo que pasa. Y bueno, y había seleccionado, son 72 páginas, y había seleccionado una de las partes que me parecía así más llamativa para contarle a todos los oyentes, y era el equipamiento y el entorno, otra cosa que tiene que ver mucho con mi trabajo, todo lo de los EPIs, equipos de protección y todas esas cosas, que se usan en el rugby, o que la Rugby World entiende que deberían usarse en el rugby, de qué manera. Y hace dos categorías, una es el protector personal, que usa cada uno de los jugadores, que realmente legisla solo desde el 97 la obligación del protector bucal, y los tacos, que no pueden ser superiores a 21 milímetros, y como en otros deportes donde se usan esos tacos de aluminio, pues no pueden tener filo ni pueden estar no pueden estar cortantes. Y luego también habla de la recomendación del uso de las casquetas, pero curiosamente no lo recomienda a todos los jugadores, porque dice que hay estudios que dicen que estas casquetas influyen en el comportamiento de los jugadores, ¿no? Y que hay muchas veces que el usar casqueta, dependiendo del perfil del jugador, incita a por ejemplo, practicar placajes temerarios, y hay a jugadores que no es recomendable usar casqueta, y es más recomendable trabajar la técnica individual en el placaje que el hecho de ponerle una casqueta para evitar que sufra una
lesión.
Una lesión. Bueno, pues también habla de la ropa acolchada, que esta sí que tiene que tener un distintivo de homologación de la Rugby World para poder utilizarla en competición oficial. Y eso en cuanto a lo que son equipos de protección individual, ¿no? O sea, lo que tienen que usar o lo que aconseja la Rugby World que usen los jugadores. Pero luego hay todo un protocolo que se puede leer, y yo invito a que la gente lo lea, de lo que tiene que supervisar las autoridades en un campo. Y la verdad es que es curioso, porque el árbitro parece que llega allí y pita, pero es verdad que te hace todos los apartados y dices, es que un árbitro tiene que fijarse en muchas cosas antes de salir y pitar el inicio del partido. Bueno, pues el estado del terreno de juego, el clima, que se puede llegar a suspender un partido por el estado del terreno de juego, por el clima, porque hay alguna barrera arquitectónica que puede ser susceptible de crear algún accidente en algún jugador. Eso lo tiene que estimar el técnico, que no están protegidos los palos, que en los palos, por ejemplo, de lateral no sean articulados. Bueno, pues un montón de cosas que yo nunca las había visto así todas escritas, de todas las cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues me ha sorprendido porque está muy, muy evolucionado. De hecho, he traído aquí para enseñároslo luego. A los espectadores no se los puedo enseñar porque esto
a los
es
espectadores
radio,
podrías, a los oyentes
a los,
no.
A los oyentes no se lo puedes. Y es que tienen herramientas creadas muy curiosas, como por ejemplo, tienen una herramienta de bolsillo de reconocimiento de conmoción, por si alguien tiene una conmoción, las preguntas que hay que hacerle y esas cosas para saber si verdaderamente el jugador
ese,
está conmocionado.
Ese déjamele para la fiesta de Navidad de la empresa.
Muy bien, de acuerdo. Luego, bueno, pues tiene un estándar para crear un perfil del jugador, para luego poder tomar decisiones como la de a este jugador le dejo usar casqueta o le recomiendo que no la use porque puede modificar su actitud frente al placaje. Tiene un manual para desarrollar un plan de emergencia para cuando tú vas a jugar fuera o juegas o cambias de campo, el hecho de tener localizados todos los centros de salud, el hecho de tener localizado todos, si tienes botiquín, si no tienes, qué cosas vas a llevar o qué no. Y bueno, simplemente invitar a todo el mundo a que vea ese Rugby Ready, que a mí me ha sorprendido gratamente el hecho de que esté todo tan protocolizado y tan estudiado, y que al final pues es un tejido profesional como es el rugby en otros muchos países, y nosotros estamos dando ese paso, esos pequeños pasos para llegar a ese desarrollo, pero que detrás hay un desarrollo importante y de aplicación en muchísimos países.
Bueno, pues la documentación que presenta en su sección José Carlos Crespo, muy bien José Carlos, ha sido muy ilustrativo, mejor que la de Víctor Molano. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, la verdad que es un placer tenerte aquí siempre.
Bienvenido.
En Zona de Marca, pues ya sabes, no lo digas que te invitamos aquí para el siguiente, pero enseguida, nada, que pases buenas vacaciones, pero antes que siga continuando ahí el Brack Líder, ¿no?
Hombre, esperemos que siga el líder y que eso sea a partir de ahora lo normal, ¿no?
Víctor Molano, muchas gracias.
Nada, venga, hasta luego.
José Carlos, acuérdate, que me lo ha chivado Tino, el sábado el Norte de Castilla da gratis con el periódico, me parece, sin boletos ni nada, cuando Zorrilla fue Twickenham, ese reportaje de documental, Quique, bueno, eso es. Así que para todos ustedes, si lo quieren, vayan a reservar su periódico para el sábado. Nosotros nos vamos, siguen informados todas las mañanas de 1 a 3 en Zona de Marca en el 101.5. Despedimos desde el Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho número 25. Hasta luego.
Nos habíamos acostumbrado un poco a la gala esto de...